Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete, no te la cambies, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero, no la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, llegando a todas las partes del mundo a través de udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. También saludamos a las personas que descargan los podcasts en nuestra página de internet y quienes nos escuchan a través de las retransmisiones. Estamos también en el teléfono 800-701-9999 para las personas que nos escuchan fuera de esta área telefónica y el 499-99-242-33 para las personas aquí en Colotlán, en Santa María de los Ángeles. Bien, pues hoy vamos a tener un programa dedicado a este tema, situación actual de la nutrición en Latinoamérica, retos y oportunidades. Y nos da mucho gusto presentar nuevamente a la doctora Fabiola Martín del Campo López. Ella ya ha estado, creo que en tres ocasiones anteriormente aquí en el programa. Y bueno, pues agradecemos mucho que nuevamente nos acompañe. Ella es licenciada en nutrición, maestra en nutrición humana y doctora en ciencias médicas por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el CUCS de la Universidad de Guadalajara, donde también es profesora de la licenciatura en nutrición y del doctorado en ciencias de la nutrición translacional. Es investigadora asociada de la unidad de investigación médica de enfermedades renales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, también en Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 2, y forma parte como coordinadora del Comité de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, el ELSLAN. Y bueno, pues además, autora de varios artículos, libros, capítulos de libro, y pues bueno, pues toda una referente, hablando también de la nutrición renal. Pues muy buenas tardes, Fabi, pues muchas gracias nuevamente por aceptar estar con nosotros en el programa. Y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito. Este tema lo compartiste hace algunas semanas, ¿verdad? En este lanzamiento del SLAN. Y bueno, pues ya nos platicarás un poquito más.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación para estar aquí y con tus radioescuchas. Estoy muy contenta de poder estar otra vez compartiendo con ustedes.
Bien, pues, situación actual de la nutrición en Latinoamérica, retos y oportunidades. ¿Qué nos puedes empezar a platicar? Es un tema largo, pero pues más o menos de ese panorama que está sucediendo pues en toda Latinoamérica.
Sí, bueno, como decías, de esto estuvimos ya charlando hace unas semanas en el lanzamiento del Comité de Nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, que pues para nosotros es un orgullo, ¿no?, que se nos tome en cuenta como nutriólogos ahora para participar dentro de una sociedad médica de una alta especialidad como es la nefrología. Justamente el motivo de esta charla y de este comité es hacer notar las necesidades que tenemos de nutrición en un área muy específica de la salud, que son las personas que viven con enfermedades renales. Es decir, en general, pues creo que estamos muy conscientes de que la ciencia de la nutrición es una ciencia muy joven, ¿no? Y que ha ido evolucionando rápidamente en los últimos años y con grandes expectativas hacia el futuro. Sin embargo, la nutrición pues se ha visto de una manera como muy general, ¿no? Entonces, estamos ya ante una era en la que pretendemos que el nutriólogo pues no solamente se dedique a la nutrición en general, sino que pueda empezar a especializarse. Y una de las áreas en las que estamos intentando pues formar profesionales cada vez más especializados es en la nefrología. Entonces, este abordaje o esta evaluación de la nutrición en este escenario clínico pues es mucho más novedoso, mucho más nuevo, y es justo ahí donde tenemos esta gran oportunidad de seguir creciendo, y mucho más en lo que ocurre en México y Latinoamérica, donde este fenómeno de la nutrición renal, que así le llamamos, pues ha llegado después, ¿no?, de lo que ha estado ocurriendo en Europa o en Estados Unidos. Entonces, tenemos un gran reto, sobre todo también pensando en las características que tienen los pacientes en Latinoamérica, que son bastante más complejos que en otros sitios, ¿no?
Hablando de cifras, mencionó más que ha estado incrementando estos niveles de esta enfermedad renal en el país y bueno, en Latinoamérica, más o menos porcentajes, ¿hay algunos datos epidemiológicos al respecto?
Tristemente, no tenemos datos muy certeros respecto a la epidemiología de la enfermedad. Lo que sí te puedo decir es que, de acuerdo a los reportes que se han hecho en diversos países, México se considera hoy como el primer lugar en incidencia de enfermedad renal terminal en todo el mundo. Ahora bien, estos datos pues provienen normalmente de los registros que se tienen en el estado de Jalisco, de Morelos o de Aguascalientes, porque no existe un registro nacional. Pero entonces, pues México ha visto esta necesidad de seguir formando profesionales de la salud en esta área por el gran problema de salud pública que tenemos, puesto que no solo somos los más altos en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, ¿no? Y pues se cree que muchos países en Latinoamérica tienen un panorama similar, solo que no existen estos registros para poderlo documentar fehacientemente, ¿no?
¿Habrá subregistros? ¿Habrá falta de diagnóstico en relación a esto? Generalmente el paciente también se diagnostica ya cuando está en una etapa avanzada, ¿no?
Así es. Eso es un problema que tenemos de manera global. Como la enfermedad es silenciosa durante las primeras etapas, pues es difícil, ¿no?, que las personas acudan a una valoración completa de parte del médico, del nutriólogo, para evaluar sus factores de riesgo y que la enfermedad se detecte a etapas tempranas. Entonces, ya cuando el paciente empieza a tener muchos signos y síntomas, pues tristemente ya se encuentra en etapas muy avanzadas donde desgraciadamente ya no se puede hacer mucho por salvar la funcionalidad del órgano, ¿no?
Exacto. De hecho, en ocasiones pasadas nos habías acompañado generalmente en el mes de marzo, que es el segundo jueves. El
segundo jueves, sí.
Sí, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo el Día Mundial del Riñón y es justamente en este sentido la cuestión de la prevención, ¿no? Que es una campaña que ya tendrá que unos 20 años más o menos.
Sí, ya tiene sus años. Todos los años se festeja en realidad, pero pues esto conlleva un montón de trabajo en términos de logística y de armado de un plan, ¿no? Entonces, pues cada institución lo organiza a diferentes ritmos y en diferentes periodos.
Exacto. Decías hace rato que somos primer lugar en enfermedad renal o en y bueno, pues ya también teníamos por ahí, estamos en los primeros lugares en obesidad infantil, en obesidad en adultos, también no estamos en cifras tan halagadoras en hipertensión, en diabetes y otras enfermedades cardiometabólicas. Todo esto está relacionado sin duda, ¿no?
Sin duda, las cosas no vienen solas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que tengamos prevalencias tan altas en enfermedades crónicas, pues esto facilita que la enfermedad renal siga creciendo. Pero de manera interesante también se ha visto que en algunos países centroamericanos y México, por ejemplo, además de las causas tradicionales de enfermedad renal, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, también existen muchos casos de enfermedad renal de otras causas que incluso se conocen, o más bien se consideran desconocidas. Por ejemplo, una enfermedad renal clásica de los agricultores, ¿no? En estas zonas de Centroamérica, que también ha incrementado mucho, porque en México tenemos mucha población con enfermedad renal muy joven, que se sale de los estándares de lo que se observa en otros sitios, como consecuencia de la diabetes o de la propia hipertensión. Entonces, México tiene características muy particulares que lo hacen más propenso al desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Insisto, junto con otros países en Centro y Latinoamérica.
En Jalisco, también, ahorita que mencionas estos datos epidemiológicos, tenemos el caso de esta zona de la Ribera de Chapala, ¿no? Específicamente de Mezcala de la Asunción, donde también se presentan los mayores casos de enfermedad renal infantil. No tengo la certeza, pero creo que a nivel mundial, ¿no? O algo así, ¿no?
Pues fíjate que los datos son muy controversiales, puesto que sí se han documentado muchísimos casos de enfermedad renal en toda la zona de la ribera del lago de Chapala. Sin embargo, todavía no está muy claro si realmente es un problema relacionado con la zona, pues con la zona del lago, o sean muchos factores los que están jugando ahí alrededor. Pero sí se han documentado en varios estudios este número excesivo de pacientes jóvenes con enfermedad renal, ¿no? En esta zona del país, pero no solamente aquí. También han documentado situaciones similares en otros estados. Si mal no recuerdo, por ahí por Tlaxcala también se han documentado algunas zonas muy calientes de enfermedad renal, en Aguascalientes. Entonces, como te digo, el problema más bien es que no hay estudios o no hay reportes de lo que ocurre en todo el país. Entonces, solamente ciertas zonas van lanzando como sus observaciones y, pues sí, el panorama no es alentador, ¿no? Para nuestra población.
Bien, pues vamos a hacer el primer corte de estación para continuar hablando esta tarde y con la doctora Fabiola Martín del Campo López. Situación actual de la nutrición en Latinoamérica, retos y oportunidades. Ya nos daba un panorama un poco general al respecto. Vamos a hacer este pequeño corte para continuar esta tarde aquí en Texolotl.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
¿Cuál es la función de los riñones? Los riñones, considerados como los principales químicos del organismo, tienen una función tanto excretora como reguladora. Excretan agua, pero también la conservan. Eliminan a través de la orina todos los productos del desdoblamiento de los alimentos que pueden ser potencialmente nocivos antes de que alcancen niveles tóxicos. Devuelven a la sangre agua, glucosa, sal, potasio y otras muchas sustancias vitales en las proporciones adecuadas para mantener el medio interno estable a pesar de las variaciones del clima, dieta y otros factores externos. Los riñones son un par de órganos del tamaño del puño de un niño y con forma de frijol que se encuentran en la parte posterior de la cavidad abdominal, justo por encima de la cintura. Están irrigados por las arterias renales que se subdividen en ramas cada vez más delgadas hasta llegar a unas estructuras microscópicas llamadas nefronas, que son las unidades funcionales del riñón. Una parte de cada nefrona actúa como un filtro y hay alrededor de 1 millón de ellas en cada riñón. Dentro de cada nefrona se separan las sustancias nocivas de las útiles. Los desechos son transportados a una cavidad en forma de embudo, la pelvis renal, de donde pasan a los uréteres, los conductos largos que llegan a la vejiga. La mayor parte del filtrado, el líquido que ha pasado a través de la nefrona, se reabsorbe en los capilares que contiene, llevando una carga balanceada de compuestos útiles. Los riñones filtran alrededor de 180 litros de líquido al día, de los cuales solo se eliminan 1.5 litros en forma de orina. Los riñones, purificadores de la sangre. Los riñones son un par de órganos que desempeñan una función básica para el organismo. Recogen los productos de desecho de la sangre y regulan los fluidos internos y el contenido de sales. A pesar de ser tan pequeños, procesan y purifican toda la sangre cada 50 minutos. Alrededor de 1.700 litros de sangre pasan por ellos al cabo del día. Aunque representan menos del 0.5% del peso corporal, contienen más de 2 millones de nefronas formadas por microscópicos filtros y túbulos que abarcarían más de 80 kilómetros si se extendieran uno a continuación del otro. Como los riñones son órganos vitales, si fallan, tienen que ser sustituidos por un aparato de diálisis. Información tomada del portal electrónico de la revista Selecciones.
Escuchamos esta cápsula, ¿Qué hacen los riñones?, una producción de Andrés Luna, también en voz de él mismo. Y bueno, esta tarde estamos hablando con la doctora Fabiola Martín del Campo López, el tema situación actual de la nutrición en Latinoamérica, retos y oportunidades. Y bueno, ya en el primer bloque nos platicó un poco sobre esta situación actual, sobre todo muy enfocada a la enfermedad renal. Y bueno, pues queremos ir un poquito más ya directos a lo que corresponde al área de acción de la nutrición en estas enfermedades. Ya también escuchábamos algo en la cápsula de Andrés sobre la función que hacen los riñones, estos órganos tan importantes. Y bueno, pues también la nutrición juega un papel fundamental. Y bueno, pues doctora, nos gustaría que complementara al respecto.
Sí, bueno, pues los riñones tienen muchas funciones, como seguramente ya lo pudieron escuchar muy bien, pero muchas de estas funciones de alguna manera tienen relación con la alimentación. Es decir, la alimentación es fundamental tanto para la prevención como para el tratamiento de las enfermedades, en especial de este tipo. Cuando el riñón empieza a fallar, esta pérdida de las funciones es progresiva y va avanzando de manera constante hasta que se pierde completamente la función. Entonces, conforme este proceso va avanzando, también muchos de los elementos de la nutrición van empeorando. Es decir, los pacientes comienzan a tener desgaste de sus músculos, de su tejido, incluso graso, comienzan a tener deficiencias de vitaminas, de minerales, relacionado con muchos factores propios de la enfermedad, pero también con muchas restricciones alimentarias que se les hacen a los pacientes, con falta de apetito, depresión. Es decir, hay muchísimos factores que juegan alrededor de la enfermedad y que favorecen este desgaste de los pacientes. Eso hace que ya en las etapas más avanzadas, los pacientes presenten algo que nosotros llamamos el desgaste energético proteico, que es una especie de desnutrición, pero más grave que las desnutriciones convencionales, puesto que no se van a corregir solamente comiendo. Es decir, uno pensaría en una persona desnutrida, y uno diría, bueno, démosle de comer. Si le damos de comer, debería de salir de la situación, ¿no? Sin embargo, esta enfermedad es tan compleja que hace que este tipo de desnutrición no sea fácilmente tratable. Entonces, los pacientes son muy vulnerables a tener deficiencias nutricionales, por las cuales pues requieren de una consejería y de un tratamiento muy especializado.
Muy bien. ¿Qué tanto existe este tratamiento, esta atención dentro de los servicios de salud, ya pensando en Latinoamérica, ya comentando como un problema no solamente local o nacional, sino también a nivel Latinoamérica o a nivel mundial? ¿Qué tanto está haciendo su papel el nutriólogo? ¿Qué tanto tiene esta oportunidad de incorporarse a esta atención multidisciplinaria?
Pues es una pregunta muy buena, Lalo, pero también muy difícil de responder, porque no hay mucha información sobre el estado de los nutriólogos, ¿no?, en toda Latinoamérica. Sí tenemos algunos indicadores que son muy interesantes, puesto que al parecer, a nivel general en Latinoamérica, existen muchos nutriólogos y que sí están en las unidades de tratamiento de los pacientes con enfermedades renales. Se considera que casi el 70% de los centros de nefrología tienen nutriólogos. El problema es que no se refiere si esos nutriólogos ya pasaron por un entrenamiento especializado para tratar pacientes con enfermedades renales o son nutriólogos generales o nutriólogos clínicos. Entonces, todavía no tenemos muy claro cuántos de los nutriólogos que están trabajando en las unidades de pacientes con enfermedades renales están realmente capacitados para poder atenderlos. También, por ejemplo, se ha visto que la mayoría de los nutriólogos están solamente en las unidades de hemodiálisis. Uh-huh. Entonces, eso significa que están dándole mucha atención a los pacientes, pero aquellos que ya llegaron a las etapas más avanzadas de la enfermedad y que se encuentran con una terapia ya de diálisis o hemodiálisis, ¿no? Pero muy pocos nutriólogos están atendiendo a los pacientes que están con enfermedad renal todavía en las etapas anteriores a la diálisis, que es donde tenemos una gran oportunidad de ayudar a que la enfermedad no avance tan rápidamente y evitar la necesidad de la diálisis. Entonces, creemos que donde hace falta mucho más la labor del nutriólogo es justamente en este tipo de pacientes, pacientes que inician o que ya tienen la enfermedad renal, pero no en las etapas más avanzadas. Y un problema que tienen los nutriólogos que están en esas áreas es que frecuentemente en los hospitales o en las clínicas hay un nutriólogo, dos nutriólogos, con una cantidad impresionante de pacientes, por lo cual se vuelve difícil que el nutriólogo pueda tener este alcance o pueda tener este impacto en el manejo de los pacientes.
Exacto, ¿no? Y bueno, ¿y qué decir de la atención primaria a la salud, donde pues no es muy poca la existencia de este profesional? Y donde se pudiera hacer mucho, ¿no? En este aspecto, ¿no? La prevención de estas enfermedades renales, cuando pues posiblemente apenas inician con el diagnóstico de alguna otra enfermedad, como la hipertensión, la diabetes o la misma obesidad.
Así es, bueno, lo ideal sería que todos los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, como diabetes, como hipertensión o la misma obesidad, pudieran hacerse las pruebas para detectar si tuvieran alguna enfermedad renal, para que de ser así pudieran recibir asesoría nutricional especializada que les permitiera mejorar su pronóstico, ¿no? Pero incluso en aquellos que se demuestre que sus riñones están bien y que no tienen ningún problema, pues también generar estas estrategias de prevención para evitar que ocurra. Entonces, realmente tenemos muchas áreas de oportunidad como nutriólogos en esta área de especialización, no solamente en el tratamiento, sino en la prevención de esta enfermedad, que pues hoy por hoy es uno de los grandes problemas de salud.
Exactamente. Tenemos, bueno, más bien a lo largo de tu trayectoria, has publicado varios artículos, varios capítulos del libro, incluso tienes por ahí un recetario también, dedicado a esta atención de pacientes con enfermedad renal, y que, bueno, de alguna forma son alimentos prácticos, alimentos también basados en la cultura alimentaria, que es otra parte que me gustaría que también abordáramos, ¿no? Porque muchas veces también la información que existe pues no está tan a la mano, ¿no? Productos que a lo mejor no identificamos, no los tenemos como dentro de nuestro badaje. Y bueno, pues hace algunos años se editan dos libros sobre estas prácticas culinarias para pacientes con enfermedad renal.
Así es. Bueno, como bien lo dices, nosotros somos muy especiales en términos de gastronomía, en términos de alimentación, y creo que eso es algo que constantemente en tu programa se discute, ¿no? Lo especiales que somos en esta situación. Pero, desgraciadamente, los líderes de opinión en términos de la nutrición, por ejemplo, en enfermedades como la enfermedad renal, provienen o están en otros países y en otros contextos. Entonces, muchas de las recomendaciones de nutrición, de alimentación, no se adaptan tan fácilmente a nuestra manera de comer, a nuestra manera de ser. Y esta enfermedad requiere frecuentemente de muchas restricciones. Y esas restricciones terminan a veces impidiendo que los pacientes continúen con una alimentación tradicional a la que estamos acostumbrados en México. Entonces, eso vuelve complicado el manejo de los pacientes y por eso es que requerimos de más estrategias, requerimos de libros, recetarios y de muchas alternativas que nos permitan mostrarle a los pacientes cómo se adaptan las recomendaciones a los hábitos y a las costumbres alimentarias de México, pero sobre todo rescatando aquellas prácticas que son saludables y que necesitamos incluso perpetuar a través de los años, ¿no? El consumo de muchos vegetales y alimentos que son típicos de nuestra región y que frecuentemente son desplazados o reemplazados por alimentos industrializados o alimentos que no forman parte de nuestra cultura alimentaria. Y que todo esto pues se vuelve importante a pesar de vivir con una enfermedad, porque podemos estar enfermos o no, pero seguimos siendo mexicanos y seguimos teniendo pues ese antojo por consumir nuestros alimentos.
¿Puedes comentarnos un poquito sobre estas publicaciones, ya que las mencionamos?
¿Perdón?
Sí, nos pudieras mencionar. ¿Todavía están disponibles? ¿Dónde las encontramos? Es Cocinando con Sabor Mexicano en la Enfermedad Renal, ¿verdad? Para pacientes.
Así es, están un par de libros que se llaman así, Cocinando con Sabor Mexicano en la Enfermedad Renal, que esos los pueden encontrar en internet y en algunas tiendas especializadas de nefrología, pero también comentarles que hay algunos recetarios internacionales muy interesantes que los pueden encontrar también gratuitos en internet, de la Asociación, de la Federación de Fundaciones Renales, donde diversos países mandamos algunas recetas tradicionales para que pudieran compartirse con el resto del mundo. Entonces pueden encontrar recetas de comida tailandesa, mexicana, colombiana, americana, en esta plataforma. Igual después te puedo compartir la liga para esto, donde pueden encontrar no solamente recetas pues, de nuestro país, sino de muchos otros sitios para mostrarle a las personas que viven con esta enfermedad que es posible tener una dieta variada, saludable, y que incluso podemos empezar a probar cosas diferentes de otros países que pudieran ampliar nuestra perspectiva gastronómica. Entonces, también estuvimos colaborando por ahí con algunas recetas interesantes que podrían gustarles.
Ah, estaría bastante bueno para las personas que pues transitan por esta enfermedad y que en ocasiones pues uno de los problemas es la monotonía, ¿no? De que tienen pues solamente 5 o 6 platillos, ¿no? Y pues obviamente que en una semana se agotan esta variedad. Muy bien, vamos a hacer otro corte de estación, el segundo. Esta tarde, aquí en Texolotl, estamos platicando con la doctora Fabiola Martín del Campo sobre su situación actual de la nutrición en Latinoamérica, retos y oportunidades. Continuamos.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Siete tips para cuidar tu riñón. Este 10 de marzo se conmemora el Día Mundial del Riñón, órgano que se encarga de filtrar y desintoxicar al organismo a través de la orina. Sin embargo, en ocasiones no se le pone la atención correcta a esta zona del cuerpo, ya que la salud del riñón se ve mermada con el consumo excesivo de grasas, fumar y por tener sobrepeso u obesidad, lo que puede detonar en cáncer de riñón. En una conferencia de prensa, el médico Juan Alejandro Silva, jefe de oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, precisó que el cáncer de riñón afecta al 3% de los mexicanos. Es más frecuente en los hombres, por cada 2, una mujer lo padece y se presenta en personas mayores de 50 años. El oncólogo Silva aclaró que el cáncer de riñón no genera síntomas. Cuando hay dolor, es porque el tumor está en etapas muy avanzadas, por lo que la clave es la prevención a través de un ultrasonido y del chequeo anual para verificar que todos tus órganos estén sanos. En este sentido, Alejandro Silva dio algunas recomendaciones para que cuides y protejas tu riñón. 1. Baja de peso. Lo ideal es que lleves una dieta balanceada y te mantengas en tu peso normal. Si eres hombre, tu cintura debe medir menos de 90 centímetros y si eres mujer, menos de 80. 2. Deja de fumar. 3. Tener una vida activa, es decir, practicar algún deporte de manera regular. 4. Disminuir tu ingesta de sodio. 5. Consumir analgésicos solo con prescripción médica, ya que el exceso de estos daña tu salud. 6. Acude a tu médico si sientes dolor constante en uno de los costados de tu cuerpo. 7. Una alerta es que al orinar sangres. El jefe de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI afirmó que es común que los tumores de riñón sean mayores a 12 centímetros. Tienden a infectar otras zonas del cuerpo como el pulmón, huesos, ganglios linfáticos, cerebro, hígado, entre otros, lo que genera una metástasis en el cuerpo. El mensaje es claro, a lo que debemos apostar es a la prevención. Es un cáncer que cada día cobra mayor fuerza y en el Centro Médico Nacional Siglo XXI al año se opera a 100 pacientes y de ellos 30% llega a etapas críticas. Elaborado con información de la página electrónica bienestar.salud180.com.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Escuchamos al maestro Andrés Luna del Real con esta cápsula, 7 tips para cuidar tu riñón. Y bueno, continuamos platicando con la doctora Fabiola Martín del Campo López, que esta tarde nos comparte el tema situación actual de la nutrición en Latinoamérica, retos y oportunidades. Ella es licenciada en nutrición, maestra en nutrición humana y doctora en ciencias médicas por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde también es docente en el doctorado de ciencias de la nutrición translacional, en la licenciatura en nutrición, también investigadora asociada de la unidad de investigación médica de enfermedades renales del IMSS, aquí en Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y coordinadora del Comité de Nutrición en la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Y bueno, justamente de este último comité, de esta Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, nos gustaría que nos platicaras un poquito, Fabi, sobre esta la labor que llevan a cabo desde el Comité de Nutrición y bueno, pues también algunas actividades que a lo mejor pueden interesar a los radioescuchas.
Muy bien, muchas gracias, Lalo. Sí, este comité de nutrición pues apenas está entrando en funciones, pero estamos pues muy contentos y con muchas expectativas sobre lo que va a venir hacia el futuro. Este comité está formado por un grupo de nutriólogos o nutricionistas, como se les dice en Latinoamérica, dedicados a la nutrición renal, y que nos hemos reunido con el afán de, primero, tener capacitación continua para todo el personal interesado en el área de la nefrología. Es decir, a través de esta sociedad poder llegar a la capacitación en temas de nutrición, tanto a personal médico, personal de enfermería y obviamente, y con más énfasis, al personal de nutrición. Fomentar que la nutrición renal sea parte del tratamiento de todos los pacientes con enfermedad renal. Y finalmente también tenemos un objetivo muy importante, que es desarrollar líneas de investigación y grupos multidisciplinarios que nos permitan entender la situación actual que se está viviendo con la nutrición renal de Latinoamérica, justo por todo lo que estuvimos hablando en el módulo previo, ¿no? Estas características que tenemos tan especiales como latinos y que nos hacen susceptibles a tener tanto la enfermedad como la desnutrición de esta enfermedad, ¿no? Entonces, creemos que nos hace falta todavía cruzar una gran brecha en términos de investigación para buscar los mejores tratamientos nutricionales para nuestros pacientes. Y es en ese sentido que invitamos pues a los interesados en la nutrición renal a unirse, a colaborar y a capacitarse a través de esta sociedad y de muchos otros eventos que se tienen en la atención de pacientes con enfermedades renales.
Perfecto. ¿Cómo es el contacto con esta sociedad desde este lado?
Puede accederse. Me gustaría igual compartirles que puedan entrar a la página de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, donde podrán a través de la página conocer las funciones de educación y de capacitación continua que ofrece la asociación a través de cursos, webinars, congresos, que si bien están enfocados principalmente al área médica, pues hoy también tenemos ya un espacio, los nutriólogos, un espacio para seguirnos formando y para seguir compartiendo nuestros conocimientos. Pues a través de la página es que pueden ustedes ver los diferentes comités y pueden ver todas las actividades educativas a las que pueden acceder, ¿no? Algunos eventos son gratuitos y abiertos para todo el público, algunos son solo para los socios, pero también decirles que los nutriólogos interesados en esta área pueden ser también socios de la Sociedad Latinoamericana para que puedan aprovechar de los beneficios que ofrece esta sociedad.
Perfecto. Con la pandemia, aprendimos a capacitarnos a través de los webinars, de estas sesiones en Meet, en Zoom y en y otras plataformas. Y bueno, creo que de las cosas que trajo para bien este periodo de confinamiento, que pues afortunadamente también nos permite capacitar, estar en contacto con otros pares en otros lados del mundo, ¿no? No solamente del país, de Latinoamérica, sino también del mundo. ¿Qué información le pudieras recomendar a las personas no profesionales de la salud, de la nutrición, sino a los que transitan con alguna enfermedad renal? ¿A dónde acercarse? ¿Cuál sería lo más indicado? Sabemos que muchas veces en lo que está en la red, pues no es información que es fidedigna, ¿no? De repente, pues información que es, que no se repite, pues es para ciertas personas, pero no para todos, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la recomendación que darías para esta persona? También en la sociedad hay un espacio para las personas que viven con esta enfermedad.
Sí, la verdad es que la tecnología nos ha acercado, ¿no? Y nos ha acercado de muchas maneras y nos ha acercado a la información. Y eso es algo muy valioso, pero también pues siempre es un arma de doble filo, ¿no? Porque buscamos luego a veces en internet información y pues resulta que no es tan confiable. También para todas las personas que viven con la enfermedad renal, pues también comentarles que cada paciente es diferente porque cada uno puede estar en una etapa distinta y el origen de la enfermedad hace que la situación cambie. Entonces, mucha de la información que van a encontrar en internet puede ser muy genérica y puede llevarlos a cometer algún error en términos de alimentación, de nutrición, y consumir alimentos que en lugar de mejorarles, pudieran empeorarles. Entonces, como a manera de ejemplo, en algunos casos de pacientes, el mismo alimento que les podría proteger el riñón, a otra persona podría empeorarles sus condiciones de salud. Por eso es tan importante que cuando busquen información, en este caso en internet o en redes sociales, sea a través de alguna red o alguna plataforma oficial de alguna asociación de enfermedades renales o de enfermos renales que tienen un mayor acercamiento con los profesionales. Y siempre, ante cualquier situación, consultar con su nutriólogo o con su médico sobre la información que han revisado, para que les pueda dar una orientación más cercana respecto a la situación en específico que pudieran estar viviendo. Ahora bien, si pudiéramos decir algo que sí sea útil para todos, independientemente de la situación en la que estén del riñón, pues yo creo que las medidas preventivas son universales y creo que esas son en las que deberíamos enfocarnos, sobre todo para la población en general, ¿no? Todos los radioescuchas. Comentábamos hace un momento, Eduardo y yo, que está la página, por ejemplo, del Día Mundial del Riñón, el World Kidney Day en inglés, pero que tiene información, que tiene campañas y actividades en todo el mundo que están justamente encaminadas a la prevención de estas enfermedades, donde podrán encontrar información también en español para poder orientarse, campañas, e incluso pueden ver en qué hospitales en México hay alguna campaña activa para el siguiente mes, aprovechando que ya estamos en los días previos al Día Mundial del Riñón, invitarlos a participar de alguna campaña.
Sí, de hecho estoy viendo que hay como una, puedes descargar en los teléfonos inteligentes, ¿verdad?, una aplicación de ahí para estar al tanto de todo esto de la campaña, materiales, hay por ahí también infografías y bueno, pues todo esto que muchas veces falta promover, ¿verdad? Están los materiales, pero desafortunadamente pues a veces no sabemos cómo llegar a ellos. Bueno, pues casi se nos está agotando el tiempo. No sé si gustarías agregar algo más.
Pues agradecerles ante todo primero por la invitación y por su paciencia al escucharme. Y también, pues bueno, invitarlos a formar parte de todas estas redes, de estos grupos de colaboración para la prevención y el manejo de las enfermedades renales, tanto para los profesionistas de la salud, médicos, nutriólogos, enfermeros, psicólogos también, pero también al público en general, a que siempre estén alertas de las campañas, de los eventos donde puedan incrementar sus conocimientos en esta área para la prevención de las enfermedades.
Perfecto. Puntos de contacto, tus redes sociales, tus, no sé, teléfonos, correo electrónico, ¿dónde pueden contactarte?
Claro, bueno, mi correo electrónico personal es fabi-mc@hotmail.com. Y bueno, me pueden encontrar también en Instagram o Facebook, aunque no son mis páginas profesionales, como Fabiola Martín del Campo.
Fabiola Martín del Campo. Muy bien, y mencionabas hace rato las de la SLAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, ¿verdad? También creo que en todas las redes sociales por ahí.
Así es, oficialmente así se encuentra en todas las redes.
SLAN, que sería SLANH, ¿verdad?
Así es.
Las personas, que es parecido al otro, al SLAN de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, pero esta es de nefrología e hipertensión.
Nada más le agregan una H.
Una H al final. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente, Fabi, por brindarnos tu tiempo, tu conocimiento y sobre todo, pues, reconocer también tu labor a lo largo de todo de estos años en esta área tan importante que es la nutrición renal. Y bueno, en general, pero creo que ya mucha gente te identificamos en esta área.
Muchas gracias, Eduardo.
Muy bien, pues vamos a hacer el último corte de estación para entrar a la parte final de Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues entramos a la parte final de Texolotl y bueno, pues es momento de mandar saludos a Pati Guerrero, Raúl García, Jesús Hugo López, Francisco Valadez, Josefina Herrera, Esther Gaeta, Beto Macías, María Luisa Aro, Carlos Díaz, Laura Sandoval, Lorma Zavala, Xochitl Serrano, Isis Ortiz, Gregoria Hernández, Marta Reyes, Imelda Hernández, Liliana Pérez, Teresita Castillo, Nadia Guerrero, Nadia Navarrete, Eder Rodríguez, Alinge Froilán, a Marisol Morales, Fátima López, Alicia González, a mi esposa Denise Ruiz y la familia Ruiz Maximín, a Claudio Alejo, Andrés Gordiano, Marujita Cordero, Ana Lilia Rodríguez, Gabriela Basurto, Gabriela Pacheco, Lucio Morquecho, Claudia Granados, Alejandra Madrigala, Ana Lizeth Chávez, a mi prima Elena Agrada, a Lucía Asensio, Humberto Benítez, Cristian Cortés, Atsiri García, Nancy Yáñez, Gonzalo Guzmán, Claudia Ortega, Elizabeth Delgadillo, Enrique Ugri, Yasu Murayama, Silvia Chávez, Yesenia Garay, Luz Zamora, Alejandra Soto, Samuel Durán, Paulina Colmenares, a mi tía Carmen Martínez Genis, a mi mamá Elvira Martínez Genis y a toda la familia, al maestro, el doctor José Luis González Cabrera, que manda a felicitar a nuestra ponente, que además es su ahijada. Saludos, padrino. Jessica Ditt, a Janet Zambrano, Ernesto Aguilar, Julieta Velázquez, Yasmín Pérez, y bueno, pues todas las personas que nos dejan algún mensaje, también algún like ahí en nuestras diferentes páginas. Y bueno, pues es el momento de escuchar a Fabiola Márquez Sandoval, la doctora en metabolismo y nutrición, origen de las calorías y su uso actual, es la cápsula que vamos a escuchar, y vamos a escuchar un poquitito de la canción Jugo de Riñón de Trolebús, esta banda del DF liderada por Choluis. Bien, a nombre de Andrés Luna del Real, la producción de Armando Rojas Orozco, en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez. Se despiden, nos escuchamos la próxima semana en Texolotl, en vísperas de nuestro 13º aniversario. Muy buenas tardes, muchas gracias por su sintonía.
Figuran en la mayoría de las etiquetas de los comestibles y bebidas envasados y aparecen incluso en algunos menús de restaurantes. ¿A qué me refiero? A la información sobre las calorías aún está en todas partes en nuestro mundo. La caloría como unidad de medida en el campo de la nutrición empezó a utilizarse hacia fines del siglo XIX. La definición de caloría, tal como la conocemos hoy en día, el calor necesario para elevar la temperatura de un kilogramo de agua, un grado centígrado, entró en el campo de la nutrición humana gracias al trabajo del químico estadounidense Adweider. Así, él, con la influencia de los conocimientos de los científicos alemanes, al familiarizarse con esa técnica de la calorimetría, empezó a utilizar esos conocimientos sobre los alimentos y publicar extensos diarios sobre cuántas calorías contenían los alimentos, cuántas provenían de las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. La famosa regla, por tanto, que aprendemos coloquialmente en nutrición, un gramo de proteína nos da 4 kilocalorías, un gramo de hidratos de carbono, 4 calorías, y un gramo de grasa, 9 calorías. Desde hace 120 años, pues, sigue vigente y la seguimos utilizando para calcular lo que comemos y bebemos. En ese momento, la malnutrición por déficit de consumo era un problema, por tanto, estos conocimientos de Adweider fueron de vital importancia para ayudar a la población empobrecida a alimentarse mejor con pocos recursos. Pero ya para aquella época, pues soplaban vientos de cambio, y a comienzos del siglo XX, el suministro de alimentos comenzó a ser más abundante, y con ello las nuevas tecnologías para preservar y transportar alimentos, y ahí entonces se observa históricamente que el peso de la población comienza a subir. Ese fenómeno estuvo acompañado en paralelo de un cambio en el ideal de la belleza, sobre todo en las mujeres. Si antes un cuerpo robusto y rozagante era sinónimo de afluencia, hermosura y salud, en ese momento, a principios del siglo XX, comenzaba a ser ya todo lo contrario. Y en ese contexto, las ideas de Lulu Hunt Peters, una mujer que, como muchas otras, había visto cómo se engrosaba su cintura con la entrada de los 40, se ganó un espacio en la cultura popular. Tras haberse familiarizado por su profesión con los trabajos de Adweider, a la médica se le ocurrió utilizar las mismas herramientas, pero con un fin inverso. En vez de usarla para ganar un peso saludable, pensó que podría proponerse a contar calorías para perder los kilos que la atormentaban. Aplicando esta lógica matemática, consumir menos de lo que puedes gastar, Peters, que entonces pensaba unos 90 kilos, logró bajar cerca de 30. entusiasmada por sus resultados, comenzó a compartir regularmente su experiencia en una columna de periódicos de la época y explicó su método más detalladamente en un libro para adelgazar que se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. Si bien las recomendaciones de Peter se centran en las calorías, ella intentaba transmitir el mensaje de que debían reducirse de forma equilibrada y no quitar abruptamente determinados componentes o alimentos de la dieta que en ese momento se concebía como sana. A la luz, pues, de esta información, junto con nuevos conocimientos de nutrición, la composición de los alimentos, el funcionamiento del cuerpo y demás, pues hoy sabemos que el método de contar calorías está lejos de ser ideal para mantener una dieta saludable e incluso perder peso de forma sostenible. Aún así, la obsesión por contarlas no ha pasado completamente de moda y por ello, pues, ¿por qué la seguimos contando después de que tiene toda esta historia y que no ha resuelto los problemas de malnutrición? Pues definitivamente por ser una forma fácil de cuantificar cuánto comemos. Parece que al ser humano esta sensación o esta ilusión de que se puede contar, lo podemos controlar y con ello entonces planificar y lograr probablemente el objetivo. Pero pues hemos observado que el problema de sobrepeso es mucho más complejo que esto. Y aunque parezca la lógica de que hay que comer menos de lo que gastamos, el cumplir esto en nuestras vidas, habiendo tantos factores que más bien nos impulsan a comer en exceso, pues se vuelve realmente muy, muy estresante. Por ello, te recomendaría que aunque el enfoque de contar calorías sigue vigente y tiene su utilidad muy particular, sobre todo en el área de investigación, sobre todo en dar información sobre los alimentos, yo te recomendaría enfocarte en la calidad de los alimentos que llevas a tu boca más que en la cantidad, lo cual te puede generar una sensación de más calma, una mejor relación con tus alimentos que tienes disponible en el día a día a tu alrededor y con ello poder ganar beneficios a la salud, acompañado pues de otros aspectos del cuidado a la salud, como puede ser el movernos lo más posible durante el día, restarle minutos al sedentarismo y dormir bien, por ejemplo, entre otras prácticas del estilo de vida que hoy se conocen. Entonces, si te es de utilidad, cuenta calorías, pero acompáñalo con un enfoque mucho más entusiasta en mirar otros componentes que tienen los alimentos que vas a elegir. Bueno, deseo que te sea de utilidad y nos encontramos en la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.